El síndrome de burnout o el síndrome del trabajador quemado o agotado es un síndrome que afecta a muchas personas del ámbito de salud, incluidas las personas de urgencias. Hay muchas cosas que tenemos que conocer y que tenemos también que desarrollar para poder evitarlo. El día de hoy hablaremos del síndrome de burnout. Bienvenidos al capítulo número 13 de Secretos de Urgencias. El día de hoy tenemos público, tenemos un montón de palomitas aquí que andan rondando, entonces son públicos, siempre bienvenidas. Bien, voy a arrancar como siempre, perdón, es que siempre, siempre es lo mismo, siempre quiero decirles gracias porque estoy bien contento por todo pues toda la forma como ustedes reciben a los clips, cómo reciben el podcast, cómo lo han recibido, sí lo maté, les prometo, sí lo maté. Cómo han recibido todo el contenido que estamos haciendo, de verdad es muy padre cuando gente que no conozco o gente que conozco poco, de repente se acercan y me dicen, hey doctor, bien, porque están padres los videos, yo lo veo, mi esposa lo ve, cosas así que están, de verdad, nos hacen sentir muy bien. Esta semana tuvimos, estamos en esta otra, ¿verdad? Perdón. Esta semana tuvimos un crecimiento así muy fuerte en redes sociales. Ese crecimiento hizo que tuviéramos uno de los videos que está en TikTok, ya anda por ahí cercano, muy, muy cercano al millón de reproducciones. Ya estamos con 70 mil seguidores. Digo, es poco, pero es trabajo honesto. O sea, la verdad es que estamos muy contentos con todo lo que está ocurriendo a través alrededor de Secretos de Urgencias. Y bueno, pues creo que es muy importante tocar el tema de hoy. El tema de hoy es síndrome de burnout. Síndrome de burnout es algo que se ha descrito ya desde hace más de 20 años y me gustaría mucho platicarlo porque creo que es importante ahora visibilizar nuestra salud emocional y la voy a desnudar el día de hoy. De verdad, créanme lo que sí es importante para mí estar hablando de esto, para poder hablar también de las actividades que tenemos que hacer y de cómo combatirlo, cómo prevenirlo, porque finalmente siempre que... Como el capítulo pasado hablábamos de que primero yo, después yo y al último yo en la cuestión de atención, pues igualito, la salud emocional tenemos que cuidar primero la mía para que yo pueda cuidar la salud emocional de los demás, ¿no? Entonces, es importante disfrutar cada quien el trabajo que hacemos y pues disfrutarlo de una forma eficiente, efectiva. Entonces, todas las personas que estamos trabajando en alguna actividad, no nada más salud, todos estamos expuestos a tener un agotamiento mental que nos quita esas ganas de seguir haciendo cosas nuevas, que nos quita esa posibilidad de seguir implementando, incursionando en algunas actividades o innovando, ¿no? Si en algún momento te has sentido que ya en el trabajo no estás rindiendo, que el trabajo no es lo que tú, lo que, si el trabajo se convierte en un trabajo, entonces probablemente estemos cursando con un síndrome de burnout. Por favor, eso hazle un clip, va a estar padre. No, no es cierto, de verdad. Fíjense que es que estamos compartiendo espacio siempre aquí en el foro pues Alex y Moy, que siempre están aquí haciendo magia con todo el podcast. Y de verdad, pues cuando yo veo los clips, digo, ah, caray, qué bien editado, qué buena producción. Entonces, también digo, creo que es el éxito de que esto tenga tanta difusión, pues es en gran parte de ellos y pues estamos contentos con esto. Bien. Quiero decirles, síndrome de burnout. Síndrome de burnout, ese agotamiento que también nos afecta a gran parte del personal de las áreas de salud y fue descrito de forma inicial en las unidades de urgencias, pues se da porque tenemos un trabajo rutinario, aunque parezca como que una urgencia siempre es diferente de otra, la rutina no es el paciente, la rutina es la presión que vives cuando estás atendiendo a un paciente. El nivel de frustración que se vive en las salas de urgencias es muy alto. Yo les quiero decir que es uno de los servicios que más evaluado está porque todo mundo evalúa urgencias. Toda la gente, tanto usuarios internos como usuarios externos, son gente que puede o que toma el atrevimiento de decir que alguien no hizo bien su trabajo, que en muchas ocasiones puede ser también real, ¿no? No hay que desconocer el tema, pero... Pues sinceramente yo he cometido errores. Yo no puedo decir que no he cometido errores. Los he cometido y seguramente voy a seguir cometiendo errores. Procuro no cometer los mismos errores, pero finalmente, como todo ser humano, estamos cometiendo errores. Por eso urgencias es un área en donde se sistematiza la atención para disminuir el número de errores que se pueden cometer aquí, ¿no? Entonces, bueno, el estrés, el nivel de pues no sé, el nivel de celeridad con el que se tienen que manejar las cosas es lo que vuelve rutinaria la actividad. El hecho de que tú recibes un paciente y ese paciente que recibes lo tienes que estabilizar muy rápido porque siempre hay un servicio que recibe a tu paciente. Siempre hay un servicio que ve a tu paciente y que en retrospectiva pueden hacer análisis que son bien críticos, de verdad. Puede ser que tu paciente vaya a terapia intensiva, puede ser que tu paciente vaya a quirófano, puede ser que tu paciente vaya a piso de alguno de los pisos. Y si esa persona que está recibiendo el paciente dice, híjole, ¿cómo en urgencias no le hicieron esto? ¿Cómo en urgencias no sospecharon esto? Bueno, pues les voy a decir de dónde sale todo eso, ¿no? O sea, sale porque pues tú ya tienes estudios de laboratorio. En los estudios de laboratorio brillan cosas que nos hacen pensar en otros diagnósticos. Entonces, si ya tienes estudios de laboratorio, probablemente digas, ay, no sospechaste algo en particular. ¿Cómo es posible? Si le hubieras preguntado esto, esto o esto, dices, pues sí, caray, pero no brillaban esos diagnósticos. Hay mucha gente en urgencias que, pues tenemos ni diferentes niveles de expertise. Estoy hablando que hay desde médicos generales hasta médicos especialistas de muchas áreas que no son urgencias, porque urgencias es calificado así como esa área en donde puedes entrar sin tener la especialidad de urgencias. Digo, porque mandan muchos médicos generales, hemos tenido, en las áreas de urgencias hemos tenido urólogos, hemos tenido oncólogos, hemos tenido, pues, proctólogos, todos estos médicos que todavía no los ubican en algún lugar del hospital, pues el área donde entran es urgencias. Y su nivel de expertise no es tan alto en la sistematización. Así que, pues, hemos tenido oftalmólogos en las áreas de urgencias, ¿no? Entonces, probablemente no sean los médicos más adecuados para estar atendiendo este tipo de condiciones. Y como pasa en Aguascalientes, pasa en el mundo, de verdad. Entonces, pues bueno, ese sobreanálisis que se hace en retrospectiva cansa mucho, le resta mucho las ganas de seguir haciendo cosas nuevas. De repente ves médicos que ya no quieren hacer un procedimiento porque siempre lo están criticando, entonces ya no los quieren hacer. Cuando dices, si no lo haces, alguien pues puede retrasarse su atención, alguien puede, no puedes esperarte a que alguien más llegue a querer hacer el procedimiento porque probablemente esa persona no tenga tu mismo expertise. Entonces, por miedo a la crítica no debemos de parar, pero bueno, eso pasa. La otra situación que genera síndrome de burnout es la saturación de los servicios de urgencias. O sea, hay muchísimos pacientes, llegas y dices, ay, caray, ¿por qué vine a trabajar? ¿No? Esta idea de ver el trabajo como trabajo es algo que ya no te quita la motivación inicial, ¿no? Hace unos días, esta frase la traigo, yo creo que porque acabo de escuchar a alguien que se fue de un hospital aquí en Aguascalientes y cuando se fue a despedir dijo, ya me voy, es que esto se convirtió en un trabajo. Y yo en los 20 o en los 30 años que tenía trabajando aquí nunca lo había considerado como un trabajo. Entonces decidió renunciar a ese trabajo que tenía y dices, wow, no es más que síndrome de burnout, no es más que un agotamiento. Y tenemos que ir entendiendo también que otro punto muy importante son pues, los jefes que podemos tener en las unidades de urgencias. He tenido siempre mucho miedo de que nos lleguen jefes con inexperiencia. Porque los jefes que no tienen la experiencia suficiente para liderar un equipo hacen que se destruyan los equipos, ¿no? Entonces, no es mi opinión, es la opinión que está global. Hay muchos análisis que pueden rondar a través del estilo de liderazgo para las salas de urgencias. Un jefe que te está siempre hostigando, que solamente está con lenguaje negativo, es alguien que puede desmotivar a todo el equipo. Entonces la gente empieza a aplicar el concepto de renuncia silenciosa. No sé si les ha pasado, pero eventualmente podemos ser alguien muy proactivo, muy dinámico. Somos gente que siempre estamos tratando de buscar qué hacer nuevo. Y cuando algo malo ocurre, cuando te agotas, empiezas ya nada más a hacer lo que te toca. Vas los días disfrutas todos tus permisos, disfrutas todos tus pases de salida, disfrutas todas tus vacaciones. O sea, eso es algo que ya no quieres pararte en tu trabajo, ¿no? Ese es el concepto de renuncia silenciosa, hacerlo menos, o hacerlo específicamente lo indispensable o exclusivamente lo indispensable. Entonces, eso nos pasa a muchos eventualmente, ¿no? Bueno, déjenme les digo qué es lo que... Voy a seguir en esta cámara porque creo que es la más cerquita. Y les quiero decir algo. Fíjense que yo estoy ahorita tratando de hablar... A ver, no, creo que esta cámara está más cerca. Les quiero contar algo muy personal, porque justamente lo estoy viviendo ahorita y creo que de eso se trata. Cuando digo hay que visibilizar, es exponernos también. Y ahorita les quiero contar algo de lo que me acabo de dar cuenta recientemente. Resulta que a partir del día 1 de mayo hice un cambio de trabajo, de lugar de trabajo. O sea, sigo trabajando para el mismo hospital, pero ahora voy comisionado a otro. Y en esa comisión, pues, mi papel es un poquito diferente. Mi papel es una jefatura de urgencias, nuevamente, en un hospital que no conocía, que trabaja completamente diferente, con recursos diferentes, no menos, pero sí trabaja con recursos diferentes. Y estoy tan motivado, pero de verdad muy motivado. Tengo tantas ganas de hacer muchas cosas y el tener jefes que me están permitiendo hacerlas, que me permiten que brille el trabajo de urgencias, pues es algo que me tiene comprometido. Y cuando me preguntan qué tienes, ¿por qué estás ahorita tan comprometido con este hospital que no es donde te formaste, que no es donde, pues no sé, yo dejé 30 años de servicio en otro hospital y llego contentísimo al nuevo? Y ahora que me he dado tiempo de analizarlo, me doy cuenta de por qué están así las cosas. Y están así porque vengo saliendo de una depresión enorme, enorme, o sea, por eso no quería trabajar ya, por eso ya, cuando esa depresión fuerte fue mi tiempo de pandemia, y yo no lo oculto, pues, pero seguramente no lo había dimensionado tanto, no lo había dimensionado a qué nivel estaba mi situación emocional. Estuvo tan mal que cuando me dijeron se acabó pandemia, inmediatamente fui y entregué el servicio, fui y renuncié, dije yo ya no tengo nada que ofrecerle al servicio, no estoy haciendo nada nuevo, no estoy haciendo nada bueno, y fui y renuncié. Tenía dos puestos directivos en ese momento, fui y renuncié a la subdirección que tenía, era un domingo en la noche, más la jefatura de urgencias. Renuncié porque la condición era bien fuerte en ese momento, porque recibía, no sé, si no contestaba el teléfono en la mañana, a las 2 de la tarde que agarraba el teléfono, pues encontraba 150, 200 llamadas perdidas y digo, ¿cómo las regreso? Encontraba mensajes, sí, mensajes en una cantidad que era imposible responderlos todos. Cuando encontraba 200 o 300 mensajes y que yo salgo a las 2:30 de la tarde de un hospital y tengo que correr porque el consultorio ya estaba esperando, estaba demandando mucha atención el consultorio. Entonces, entre una consulta y otra, trato de contestar mensajes, pero por más que quisiera, no alcanzaba a responderlos todos. Y después me daba cuenta de que había gente que estaba muy molesta conmigo, muy molesta, ¿no? Y en esa idea, yo decía, bueno, ¿por qué me volteas la cara? ¿Por qué estás enojada conmigo? ¿Por qué no? ¿Qué pasó? Ya me encontraba mensajes de los no leídos que me decían que querían que fuera a ver a alguien de su familia durante el tiempo de pandemia. Digo, perdóname, no, pues no me puedo partir en más. O sea, yo regresaba a mi casa en pandemia a las 2 de la mañana, después de hacer mi recorrido. Yo infiero que si en tu casa, en tu caso, me mandas mensaje y dices, quiero que vayas a ver a mi familiar, pero en tu casa hay médicos, pues yo creo que no estás tan desprotegido o desprotegida. Esos casos los dejaba. Y resulta que todavía están muy molestas esas personas conmigo. Entiendo que no le pude dar continuidad a todos los casos, no pude abarcar todo, y eso me hizo entrar en depresión. Por más ganas que le pongas, no se puede. Entendí que hubo mucha gente que murió y no podíamos hacer algo porque no murieran, ¿no? Entendías que había gente que quería atención, ya sea en el hospital o en el consultorio, y por más que hicieras ajustes, pues no podías darle, abrir más tiempo, ¿no? Entonces, todo eso hizo que me frustrara, que pues me hizo entender que no soy la superpersona que yo hubiera querido ser para esa época. Y pues acabé hundido en esa depresión. Ya no quería ver, no quería hacer más de lo que me tocaba. Les entiendo toda la tolerancia que me tuvieron, porque fueron muy tolerantes todos después de que acabó pandemia. Y ahora, ahora que estoy en esta nueva comisión, digo, wow, sí me faltaba, me faltaba una nueva motivación, me faltaban nuevos aires, nuevos bríos, y ahí creo que están ocurriendo. Yo creo que pronto vamos a poder dar noticias de desarrollo y crecimiento de este nuevo hospital en donde estoy participando. Pero me voy a dar tiempo ahorita de vivir mi síndrome de burnout, de curarlo, porque creo que tengo que sanarlo, y de buscar buscar terapia, porque es importante buscar terapia. Pero dentro de la terapia que estoy buscando, pues estoy haciendo cosas que me pueden sacar de esta crisis. No sé si les pasó, lo voy a hablar desde mí, no sé si les pasó, pero, o si les ha pasado en algún momento que estás en crisis y no quieres salir. Ese era yo, y era yo porque me aferré cuando me decían, cuando terminó pandemia, hubo mucha gente que dijo, ya supéralo, ya se acabó, y entonces era un ya supéralo. Yo digo, ¿cómo voy a superar? ¿Cómo voy a superar las llamadas que me tocó presenciar? ¿Cómo voy a superar las despedidas que me tocó presenciar? ¿Cómo voy a superar las muestras de amor que vi de la gente de salud? Porque las que más me sorprendieron, o los que más me sorprendieron, fueron el equipo de salud. Ustedes ahorita podrán ver que hay mucha gente que dice, ay, es que la pandemia estuvo terrible. Pues la pandemia estuvo terrible en tu consultorio, en donde no te moviste, en donde no tuviste que hacer grandes cosas, solamente viste consulta. La pandemia, se quejan hasta las personas administrativas, y no digo que no la vivieron fuerte, pero si te quejas desde la caja, si te quejas desde una recepción, si tú dices, híjole, es que estuvimos en riesgo, entonces no sabes lo que se vivió desde adentro de las unidades de COVID. Tú no te imaginas lo que representa ver a alguien que en su agonía, en su desesperación, se arranca todo, incluyendo catéter, y entonces corres, y corren, y corren, y corren, y ver gente correr en esa desesperación y verlos colapsar y morir, es algo que traemos aquí todavía. Y yo les juro que no lo voy a superar nunca, por lo menos no al 100%. Entonces, que alguien me intentara en ese momento decir, ya supéralo, yo decía, chinga tu madre, por supuesto que no lo quiero superar, ¿no? Y no lo quiero superar porque es el respeto hacia toda esa gente que me tocó conocer, que me tocó compartir sus últimos momentos. Es gente, no sé, es gente que la gente se lo satanizaba porque decían, es que no te vacunaste, es que no te cuidaste, es que... O buscaban siempre de dónde salió la infección. Pues de dónde haya salido, estás infectado y estás ahorita grave y mi obligación es atenderte, ¿no? Entonces, ver al equipo de salud que amorosamente llegaban y los trataban bien. Ver al equipo de salud que llegaban y hacían oración con ellos. Ver al equipo de salud que en medio de lágrimas, así, paz, estaban atendiendo gente, porque vi mucha gente llorar, frustrarse. Entonces, pues son esos los detalles grandes que nos tienen muy afectados emocionalmente a muchos, y que van a pasar 2, 4, 10 años, y que seguramente vamos a seguir viviéndolo tal vez de una forma más madura, tal vez de una forma diferente. Quiero equipararlo con algo que murió mi mamá hace unos años y yo el día de hoy la sigo sintiendo porque va a ser 10 de mayo. Por supuesto que sigo extrañando mucho la posibilidad de tener mamá, ¿no? No tengo madre. Entonces, esas son las cosas que uno dice, aunque no tengas madre, pues la sigues extrañando y la vas a extrañar toda la vida, aunque haya pasado 20 años, ¿no? Pues igualito esta situación. Van a pasar 20 años y seguramente lo voy a ver con una situación, con una idea más madura, pero no creo superarlo yo. Y así como yo no creo superarlo, mucha gente está en la misma, ¿no? Muchos perdimos gente que queríamos, ¿no? Y el perder gente que queríamos, dices, ay, caray, pues ¿cómo te voy a olvidar, Juan Carlos, que fue un amigo mío de toda la vida y que es alguien que me dice me manda un mensaje con su tomografía y me dice: Ricardo, ¿cómo la ves? Le digo: pues es una neumonía, está bien grave. Le digo: ¿de quién es? Me contesta: es mía. Dije: ay, caray, ¿cómo va a ser tu tomografía si tú eres Juan Carlos López Luévanos? Es alguien enorme para mí. Alguien a quien tú dices: no, este no se enferma. Y entonces le digo: pues voy para allá. Espérame, vete al hospital, voy para allá. Y yo me fui a recibirlo. Y estábamos echándole ganas, todos. Y en eso dice, al día siguiente, a las 24 horas, dice: ya me cansé, ya no puedo. Dice: sí, intúbenme. Y antes de que lo intuben, dice: es que yo confío mucho en ustedes, por eso me vine para acá. Y no les hago más grande el cuento porque voy a llorar, pero Juan Carlos no sobrevivió. Entonces, obviamente, lo traigo ahí, ¿no? Son cosas que vamos cargando emocionalmente porque la gente quería que, o creía que los íbamos a sacar de ese estado de gravedad y no todo pudo salir, ¿no? O sea, y así como está, ahorita acabo de hablar de Juan Carlos, pero así como hablé de Juan Carlos, puedo hablarles de muchos casos que sí deseaba con el alma que salieran y no salieron. Hubo otros casos de gente que no conocía y que salieron adelante y que ahora los tengo en el alma, por supuesto, ¿no? Entonces, ese agotamiento mental que te produce esa ciclotimia, ese montón de emociones buenas y malas, pues es algo que en algún momento te tenía que agotar, ¿no? Entonces, perdón, para no enredarme, porque de verdad, créanme, lo que sí le tengo mucho miedo a esto de la lloradera, quiero irme a leer comentarios. Entonces, vamos a ver, no sé si tenemos comentarios, yo creo que sí, hay 16 comentarios, entonces vamos a ver quién está por aquí. Cristi Varela ya está por aquí, dice: Cristi, saludos, saludos, Cristi, te quiero mucho, Cristi, te mando un abrazote fuerte, de verdad, tú sabes de qué estamos hablando ahorita, ¿no? Dice Anita Lara Robledo: saludos, doctor, saludos, Anita, un abrazote. Guillermo Castillo dice: buenas noches, doctor, un gran abrazo. ¿Dónde andas? ¿En qué antro? Ja, 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 no te creas, cuídate. Memo, te voy a decir en dónde ando. ¿Ya vieron el fondito? A mí me dijeron que el síndrome de burnout, teníamos que hacer actividades que nos distrajeran. Y miren, yo estoy bien distraído. Hoy no pedí café, la espumita no. Hoy sí, definitivamente tenemos que tratarnos el síndrome de burnout. Les prometo que sí es complicadón esto, de verdad. Yo quisiera decirles que les puedo platicar historias sin embarrarme. No, yo no puedo hacer eso. Entonces, pues por ahí ya estamos trabajando sobre nuestro síndrome de burnout. Memo Castillo, mi prima Esther Pérez está, saludos. Dice Memo: yo sé que en el tercer milenio, que el tercer milenio va a mejorar al 100 en cuestión de urgencias. Suerte. Es más, no necesitas suerte. Yo sé cómo trabajas y Dios contigo y ánimo, amigo, en tu misión. Dice: aún no termina y sé que eres una persona que deja la vida en su trabajo. Gracias, amigo, de verdad. Mira, este es un gran, gran, gran mensaje de mi amigo Memo Castillo. Dice Pati Monjarra: saludos, Doc. Saludos, Pati. Irmita Rasgado dice: usted siempre se ha partido en mil para atendernos. Lo he vivido en carne propia. Siempre da el millón a pesar de tiempos y horarios, Doc. Ay, Irmita. Irmita, Irmita, hace mucho tiempo que no estaba en vivo o no la veía en vivo, de veras. Pero Irma Martínez Rasgado es alguien a quien de verdad quiero mucho porque la conocí en pandemia. Es de esa gente que no conocía yo antes de la pandemia, pero ahorita la traigo en el alma porque de verdad, seguramente mi corazón está tatuado así con muchos nombres y uno de ellos es el de Irma Martínez Rasgado. Dice Cristi: de repente no verlo activo en redes preocupa. Eso no es mi culpa, Cristi, de verdad. Es culpa de Alex y de Moy que no suben cosas, pero por eso duramos muchos días inactivos, ¿eh? Pero ahí estamos. Y luego se hacen los dignos, miren, ahí se ponen bien tristes. Dice Cristi, dice: lo queremos mucho. Yo también, Cristi, de verdad. Belén Robledo dice: un fuerte abrazo, saludos. Y Memo dice: doctor, necesitamos tomarnos unos tequilas o un café y platicar mucho. Es más, no nada más. No nada más la gente lloraba. Dice: te confieso, yo también lloraba y me sentía mal por ver tanta gente infectada de COVID y ver y llegar y diagnosticarla con probable COVID y esperar que la unidad especializada tardara 2 horas en llegar por el trabajo que tenía. Dice, sí duele mucho la muerte de un compañero que entró a la batalla de COVID y como todo perdió, dice, pero tú aún sigues aquí. Seguramente Memo está hablando de Juan Carlos López. Y digo, yo trato de no tocarlo. Fíjense que una vez tuve la oportunidad de ir a Cruz Roja y tenía que hablar de humanización en el servicio de urgencias. Un gran error haberme parado a Cruz Roja para hablar de humanización en los servicios de urgencias en ese momento de pandemia. Porque justamente, cuando les digo Juan Carlos López y yo, nos conocimos en Cruz Roja. Entrar a Cruz Roja fue un golpe así fuertísimo. Y yo tenía lista mi presentación y en mi presentación estaba la foto de Juan Carlos y un minuto de aplausos. Con eso arrancaba mi presentación de humanización de los equipos de salud o el equipo de reanimación. Les digo que fue un error porque ya no pude seguir. Esa es la única presentación en mi vida en la que no pude seguir, no, ya no pude hablar. Me consumió la emoción, me consumió todo, sí. Recuerdo eso como uno de mis fracasos más importantes en educación. No pude. Independientemente de cómo quise retomar la presentación, ya no pude. Porque nadie sabía lo importante que es la amistad de muchos años. Y ver a toda esa gente mal, pues sí, seguramente no, trataré de no volverlo a hacer. Dice Cristi, sabe que puede contar conmigo siempre. Yo lo sé, Cristi, de verdad, y me lo has demostrado siempre. ¡Wow! Tenemos a alguien muy famoso aquí. Está César Rojo. Dice, saludos Doc, felicitaciones en tu nueva encomienda. Gracias amigo, de verdad, muchas gracias. Ya tenemos que, sí tenemos que vernos pronto para platicar de eso. Quiero mi vaso César, por cierto, quiero mi vaso César. No sé si supieron, pero hubo vasos en la feria que eran vasos con la cara de César Rojo, entonces yo quiero mi vaso César. Dice Moy Torres Macías, saludos. Saludos, Moy. Irmita dice, usted y todo el equipo, todo el equipo de los superhéroes del COVID vienen a mi corazón, cambiaron mi vida en todos los sentidos. Gracias, gracias de veras. Justo ahorita antes de entrar antes de entrar en el podcast, estaba platicando con ese equipo del que habla Irma, que es un equipo de grandes amigos que tengo hasta el día de hoy. Y son grandes profesionistas en el área de la salud y sobre todo, no fueron gente que se rajó y sobre todo, no son, no son gente que anda gritando por ahí, pidiendo el aplauso. De verdad que son gente que solamente hablan de lo que les tocó vivir y de cómo estamos sanando todos estas emociones que tenemos, ¿no? Dice Memo, dice, así es, créeme que estoy llorando, amigo. ¡Ah! Si supieras cómo estoy yo ahorita, amigo. Dice Cristi, mi doc favorito, dice, yo también quiero, necesito mi vas César, dice Memo, pues ahí te, perdón, César, te están pidiendo tu vas César allá, Memo Castillo también, ¿eh? Bien, entonces, bueno, pues vamos a seguir con el tema que es... Dijimos síndrome de burnout. Y pues es importante hablar de qué es lo que tenemos que hacer para poder controlar el síndrome de burnout. Tomar cerveza, punto. Cualquier otra cosa que digan es extra, ¿eh? Entonces, paso número uno, tomarse una cerveza. Paso número dos. No, el síndrome de burnout. No sé en qué cámara estoy, estoy acá, perdóname. Me pierdo, discúlpenme, es que soy novato en esto. Y como tenemos 6 cámaras, pues también ustedes, díganme algo, ayúdenme. Yo creo que en Televisa tienen un foquito para la cámara que esté activa, yo creo, ¿eh? Entonces, fíjense que hay algunas actividades que desarrollamos para poder mejorar el impacto que tenemos sobre el síndrome de burnout. Lo primero que tenemos que hacer, creo que es importante, olvidemos la cerveza por un momento, lo primero que tenemos que hacer es entender que el trabajo que realizamos solo es la chamba, solo es eso, que la vida empieza cuando checamos salida, no cuando checamos entrada. Si somos muy felices en el trabajo, es porque alguna carencia tenemos que cubrir de nuestra casa. Entonces, tenemos que hacer actividades físicas, actividades emocionales, actividades recreativas, todas esas actividades que nos distraigan en el exterior del trabajo, ¿no? Tenemos que ir buscando nosotros que las actividades familiares estén reinando entre lo que hacemos, independientemente de que estés casado, casada, tengas hijos o no tengas hijos. Siempre tenemos que tener una familia de respaldo, que pueden ser esas actividades en donde tú dices, híjole, es que me voy de vacaciones, es que me voy al cine, es que me voy de antro, es que nos vamos únicamente a alguna actividad física recreativa, como salirme en la bicicleta con mis amigos, como salirme en mi grupo con los que corro, en mi grupo de runners. O sea, ese tipo de actividades nos distraen y sobre todo nos hacen entender que todo lo que tú hiciste de formación académica, tu licenciatura, tu maestría, tu doctorado, todas tus especialidades que puedas tener, solamente hacen que tú puedas tener el trabajo con el que soñaste, para que no lo sientas un trabajo. Pero esto solamente se convierte en el sustento por el que vas a vivir. En realidad, la vida empieza, insisto, cuando checamos salida, ¿sí? Otra de las actividades que tenemos que hacer es aprender nosotros que hay que tener actividades nosotros en nuestra. Hay que tener actividades fuera de nuestro trabajo, con el equipo de trabajo, también para conocernos fuera de ese ambiente de estrés, para poder entender que mis compañeros de trabajo viven la situación emocional igual y que esa situación emocional que vivimos todos la manejamos diferente. Porque a lo mejor yo puedo estar muy estresado el día de hoy y ese estrés que tengo pues hace que yo me enoje, que yo grite, que yo haga, no sé, cosas inusuales. Pero hay otras personas que lo que pueden estar haciendo en realidad es guardarse sus emociones, y entonces llega un momento en el que somos una olla express y explotas de una forma descomunal. Y entonces de repente decimos, ah, caray, pero si estaba todo bien. ¿Cómo es posible que esta persona haya atentado contra su vida? ¿O cómo es posible que esta persona haya hecho cosas muy extrañas? Pues, ¿por qué? Porque nos dio señales siempre, pero como no lo conocemos o no la conocemos, pues entonces pasa que normalizamos las conductas, ¿no? Ahora, es importante que en nuestros trabajos siempre conozcamos a la familia de nuestros compañeros. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando estamos en salud, les digo a los becarios, esto creo que es muy importante. Si yo soy residente, si yo soy interno, si yo soy estudiante de medicina y estoy haciendo guardias extenuantes de más de 24 horas, pues mi salud emocional en cualquier momento puede colapsar. Y el sistema está así, el sistema ahorita está así todavía. Tenemos que hacer más de 24 horas de guardias mientras somos becarios. Y siempre, siempre, siempre les pregunto, a ver, ¿cómo localizarías a la familia de tu compañero, de tu compañera? ¿En dónde vive? ¿Cuál es su teléfono? ¿Por qué? Porque un día puede no llegar. Y tu compañero foráneo o tu compañera foránea, si no llega, tú no sabes si le pasó algo, si tuvo un accidente. No sabes si de repente dijo, me voy a regresar. No sabes si tomó decisiones inadecuadas. Porque todo eso puede ocurrir. Entonces tenemos que estar listos para poder atender, ayudar, ¿no? Entonces, eso es algo que también es muy importante. Nuestras actividades recreativas, perdón, estuve a punto de quedarse la cerveza, ¿no? Imagínense. Ahora sí, no lloro yo, llora Moy. Pero fíjense que nuestras actividades recreativas tienen que ir fortaleciendo no nada más nuestro círculo familiar, también tenemos que empezar a crecer en nuestro círculo social, ¿no? Que dejemos de pensar, no sé, eventualmente cuando decimos, yo mis amigos los cuento con los dedos de una mano y me sobran dedos, me parece que le estamos poniendo demasiadas responsabilidades a nuestros amigos, porque de repente queremos que mi amigo sea alguien que sea una tumba y que no cuente para nada mis secretos. Pero caray, no fui una tumba yo. Yo mismo fui y te conté mis secretos porque no los puedo contener. Entonces, eventualmente que alguien de mis amigos vaya y cuente lo que yo le conté, no lo vuelve malo, en realidad lo vuelve imprudente, ¿no? Pero no lo vuelve malo. Tenemos que ir aprendiendo, creo yo, a mí me ha servido, no es algo que tengamos que hacer, perdón. A mí me ha servido ir conociendo cuál es la fortaleza de cada uno de mis amigos. Y conociendo las fortalezas de mis amigos, yo sé que hay amigos con los que puedo contar para una, dos o 10 cosas, ¿no? Tengo amigos que desde el principio me dejaron ver que yo no podía contar con ellos. Eso también es válido, ¿no? Eres mi amigo, sé que no puedo contar contigo, entonces no eres mi amigo más fuerte. No eres el amigo que yo buscaría en un momento de crisis, pero eres mi amigo. Y quiero que sepas que independientemente del nivel de amistad que tú me des, el nivel de amistad que yo te ofrezco debe estar acá, ¿no? Porque ese soy yo, eso no debe de cambiar. Si alguien me dice como me trates, te trato, entonces me vuelve a mí la basura que yo creo que tú eres o la grandeza de persona que yo creo que eres. ¿no? Entonces, el cómo me trates, te trato, no me aplica. Yo te voy a tratar como yo trato a la gente y como tú trates es lo que la forma como tú eres, ¿no? Entonces, tenemos que ir quitándonos muchas telarañas de la cabeza. Aumentar, si nosotros nos quitamos eso, aumentamos nuestra red de apoyo, nuestro círculo de amigos. Ahorita yo les digo, ¿saben qué? Estoy bien contento y digo, no está aquí Arturo, pero Arturo de verdad ha sido ese eslabón que me llevó a un grupo, a un círculo de amigos nuevo, en donde no todos esos amigos son amigos a los que yo me acercaría para pedirles algo, pero muchos de ellos sí, o sea, con muchos de ellos yo sé que me acerco y son muy confiables para muchas cosas, conocer gente valiosa en todas las áreas y sobre todo al principio del capítulo hablábamos del lenguaje negativo de los jefes, cuando un jefe solamente está fijándose en lo malo, pero nosotros si hablamos, si pensamos en positivo, yo veo en cada uno de mis amigos veo lo bueno y entonces te fijas en, creces en tu círculo de amistades. Puede ser que digas, ah, no, es que tengo, si yo soy esa persona que siempre le está viendo lo negativo a la gente, pues me voy a quedar sin amigos, ¿no? Entonces, bueno, me voy otra vez. Tenemos ya un montón de tiempo, ¿verdad? Y 36, ok. Wow, fíjense que ha habido mucha gente conectada, de veras, gracias. Dice Cristi, es mi doc favorito. Saludos, Cristi, de veras, siempre, siempre. Dice Memo Castillo, yo también quiero mi César. Ah, sí, cierto. Dice Cristi, no me asuste, doc. Ya no me acuerdo por qué fue eso. Y Pati Mojarás dice, aprovechando, yo también falté de Bacésar. Ey, todos vamos a hacer una marcha por nuestro Bacésar. JF Fernández, Hernández Terrones dice, un saludo, doctor Ricardo Cosirva. Saludotes, de verdad. Y dice Palomita, saludos, doctor. Saludos, Paloma. Miren, Grecia Rojo, no me acuerdo en qué estado está, pero está en un estado del norte. Qué bueno que están hasta allá viendo el podcast. Espero estar entre tus dedos, amigo. No, amigo, tú eres parte de mis amigos desde hace muchos años y por ahí estamos siempre. Y de verdad eres alguien muy confiable. Ah, sí, es cierto, dice Grecia. Estoy desde Mazatlán. Es cierto, es que Grecia vino a un intercambio de estudiantil aquí a Aguascalientes y por ahí la conocí. Hemos conocido mucha gente bien. Tengo como mirada de loco el día de hoy que me estoy viendo en el. Perdónenme, voy a tratar de controlarlo. Pero bueno. El día de hoy que estamos hablando de este síndrome así, burnout, déjenme les digo que esto quisiera yo que fuera como que cada uno de nosotros pueda ver ese pequeño homenaje que hacemos a todas las personas que nos faltan, a todas las personas que se enfermaron y que es importante que no nada más hablemos de COVID porque el COVID sí, efectivamente, ya se acabó como pandemia, ya se acabó como contingencia sanitaria. Estamos a un año de que se declaró el fin de la contingencia sanitaria y eso es algo que yo recuerdo que a mí me emocionó mucho porque fue un punto trascendental cuando la Organización Mundial de la Salud dijo se acaba la contingencia sanitaria, pues estábamos emocionados. Y ahorita, a un año de esto, entendemos que hay muchas otras situaciones que nos pueden agotar. Tenemos que tratar de tener una vida personal plena, llena. Recuerden que nadie es indispensable en su trabajo, nadie, nadie, nadie. Entonces, aun cuando sea tu empresa, trata de tener tiempo para ti, tiempo para crecer emocional y espiritualmente, tiempo para tu familia, para cultivar esos grandes recuerdos en tu familia. Yo creo que eso es importante. Hace unos días tuve un paciente al que yo le tengo también mucho aprecio. No voy a decir su nombre porque sí voy a decir su padecimiento. Es alguien que está con un cáncer que está a punto de iniciar quimioterapia y sabemos que viene muy pesado, pues. O sea, él sabe y está listo con todos los medicamentos que le dijeron, está preparándose para recibir quimioterapia. Le digo, bueno, ni siquiera sabemos cómo le va a ir, no sabemos cómo la va a pasar de mal. Y su familia está ahí lista, toda su familia está lista. Le digo, ¿por qué no les regala antes de que vaya a quimioterapia? Porque le faltaba una semana. Le digo, ¿por qué no les regala recuerdos bonitos ahorita, antes de la quimio? Le digo, fortalézcalos. Y entonces estaban explorando la posibilidad de playa, estaban explorando varias posibilidades. Bueno, finalmente creo que fueron reuniones en su casa, fue la feria, hay recuerdos. Hay recuerdos que les nutren ahorita como familia y que espero que sean el alimento para poder pasar estos días que vienen complicados, ¿no? Entonces, pues de verdad creo que es importante todo esto. Y pues me quiero despedir hoy. Fíjense que sí me quiero despedir porque creo que cada vez que hablo, o estoy ahorita más bien, normalizando o entendiendo o asimilando, aceptando que mi depresión fue más fuerte de lo que yo pensaba. Estos días han sido bien complicados. Pues porque seguramente no estaba listo para aceptarlo. Es un madrazo cuando te das cuenta del hoyo en el que estás. Es como el drogadicto que abre los ojos y dices, híjole, qué bajo caí. Bueno, pues ahorita es más o menos, yo creo. Porque sí, es algo que es muy complicado. No sé cómo me aguantó mi familia y me da mucha pena con mi familia que me haya aguantado todas esos cambios en mi humor, en mi estado de ánimo. Mis amigos me aguantaron muchísimo, muchísimo, de verdad. Los pacientes tuvieron que soportar muchas veces mis pláticas de llanto, mis pláticas de tristeza, no sé, todas esas cosas que me han pasado y que no me arrepiento, solamente sí siento que fue complicado, más complicado de lo que yo pensaba. Y pues bueno, creo que estoy asimilando todo esto y creo que voy a ir a terapia y la primera vez en mi vida que necesito o que creo que necesito ir a terapia. Perdón, perdón. Ya. Cerveza. La cerveza siempre es. Tómese una cerveza, de verdad. Con esto de verdad me despido hoy y espero, creo que vamos a cerrar temporada, ¿sí, verdad? Estamos en dos capítulos más, estamos en el capítulo 13, vamos a grabar todavía 14 y 15, cerramos temporada para poder abrir nuevamente con más ganas, con un nuevo formato, porque seguimos muy, muy, muy agradecidos con el recibimiento que le da la gente a Secretos de Urgencias, queremos que crezca Secretos de Urgencias, entonces pues seguramente habrá otro formato que ya les platicaremos, depende de lo que nos digan, porque yo me alineo a todo lo que nos digan ellos, ¿eh? Entonces, pues bueno, me despido de ustedes, nos vemos la próxima semana. De veras, les dejo un abrazote. Hoy, mejor, hoy más que nunca, les dejo un abrazo con mucho cariño, ¿sí? Cuídense mucho.